La tele te aburre.
En las redes siempre lo mismo.
Y te cansaste de fijar los ojos y poner los dedos en una pantallita de 4 pulgadas. Volvé a la radio.
Radio Federal.
Descubriendo juntos
el otoño
en 101.5.
10:55 y rápidamente nos vamos a nuestro móvil. Por supuesto, con Marcelo Tin Alonso, que le damos los buenos días. Tin, buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo va?
Lindo, un día hermoso, ¿no?
Sí, espectacular realmente, cada vez más lindo, se está poniendo
exactamente
la temperatura que está subiendo, muy, muy linda tarde nos espera.
Sin duda, 21 grados de máxima en este momento, sí. Bueno, en este momento a las 10 de la mañana, 13 grados 6 décimos de temperatura, ya debe estar en los 15, ¿no?
Sí, realmente muy lindo.
Bueno, Tim, decime, ¿dónde estás?
Sí, estamos con Ariel Ferreira, que bueno, hace muy poquitas horas se conoció la noticia que va a formar parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, en la dirección de lo que es inteligencia criminal, así que vamos a hablar con él de esta reciente convocatoria, reciente que se confirma, pero en realidad, como hablábamos anteriormente fuera del micrófono, ya se venía desde el año pasado hablando de esta posible incorporación en el Ministerio de Seguridad de Provincia. Ariel, buen día.
¿Qué tal? Buen día. Sí, un saludo para vos y para toda la audiencia.
Bueno, Ariel, decíamos, ¿no? Esta convocatoria ya confirmada para trabajar en el Ministerio de Seguridad que dirige Berni en lo que es Provincia de Buenos Aires.
Sí, que yo venía hablando con el ministro en realidad hace muchísimo tiempo respecto a todo lo que es la administración de la de las causas que tienen que ver básicamente en investigaciones criminales, se denomina todo lo que es inteligencia en redes sociales, etcétera, algo que una tarea que yo vengo desempeñando como perito informático en el Ministerio Público, y que el ministro Sergio Berni entendió que podía aportar ahora en la función pública en el Ministerio de Seguridad. A partir de ese momento presenté dos proyectos sobre delitos informáticos para la provincia, sobre un tratamiento específico de delitos informáticos, una dirección que según el nuevo organigrama yo entendía que estaba necesitando. Y bueno, estuve dos reuniones en La Plata con el equipo del Ministerio de Seguridad, primero con el ministro y después con 400 personas, que ahora vamos a conformar un equipo multidisciplinario, y bueno, pudimos engrosar este proyecto de inteligencia criminal que existía con una propuesta que yo había realizado, así que creo que en semanas, dos o tres semanas voy a estar en funciones en el nuevo cargo. Es una gran alegría para todo nuestro equipo de trabajo político. Esto tiene, por supuesto que tiene, como hablábamos recién, una cuestión técnica, puramente técnica, pero también puramente política. Tiene que ver con la pertenencia a un proyecto político que conduce Cristina Fernández de Kirchner y nuestra militancia, nuestra pertenencia y nuestra lucha por defender ese proyecto político. Así que estamos muy, muy emocionados, y dejarme hacer un par de ataques. Quiero agradecer a los a concejales y referentes de la oposición de Bolívar, al concejal Capitoman, a José Gabriel Herreca, a Juan Carlos Morán, que estuvieron en esta gran muestra de podemos decir, en el contexto en el que estamos, de unidad nacional que se requiere, ¿no? Unidad nacional, provincial y local. Muy agradecido de los saludos.
Ariel, ¿qué se requiere, para estar al frente de esta área, de esta dirección, en cuanto a conocimiento? Vos decís que se está armando un grupo de trabajo, vos ya venís trabajando en forma, ya desde hace varios años fuera de Bolívar, muy relacionado con este tema.
Sí, bueno, en realidad lo que se requiere, el ministro es clarísimo cuando hace declaraciones en la provincia de Buenos Aires. Tiene un gran problema, sobre todo en el conurbano, ¿no? Donde el 40% de los pobres del país viven en el conurbano bonaerense. Eso hace que la administración de la seguridad y el aparato territorial que tiene la administración del gobierno sea muy complejo, muy complejo. Por lo tanto, lo que se requiere es ideas nuevas. Nosotros no podemos pretender resolver situaciones de falta de seguridad si hacemos lo mismo que se venía haciendo, sobre todo en los últimos 4 años. Por lo tanto, lo que se requiere son ideales, convicción y trabajo, muchísimo trabajo. Y por supuesto, hay situaciones que demandan sentido común. En muchísimos casos, hay situaciones que demandan sentido común. Entonces, yo creo que Berni tiene esa impronta, ¿no? De ser claro, de ser directo. A nosotros lo que nos ha pedido es el mayor de los compromisos posibles. Por eso, la estructura, el organigrama, yo no alcancé a trasladarla para que ustedes lo vean, pero el organigrama, la nueva estructura del Ministerio de Seguridad Bonaerense es compleja, es inmensa. Hay divisiones marcadas de áreas, de funciones, cada uno haciendo lo que tiene que hacer, y por supuesto con una referencia lógica que es el ministro.
Bien, supongo que bueno, es un área que debe haber mucho trabajo, ¿no?, en la cual te vas a incorporar.
Digamos. Muchísimo trabajo, yo ya estoy en realidad, si bien no entré en funciones administrativamente, podemos decir, yo ya estoy trabajando, estoy haciendo teletrabajo, estoy pasando la cuarentena acá en Bolivia, por lo tanto estoy haciendo teletrabajo, y estoy en permanente contacto con con el ministerio, con digamos La Plata, y ahora con el nodo que se armó en La Matanza, de donde el ministro está administrando todo lo que tiene que ver con la seguridad ante la pandemia. En el día de hoy, el ministro está haciendo una recorrida por el centro oeste de la provincia, que bajó Axelauken. Ya calculo que va a llegar a Bolívar. Yo estoy hablando anoche, precisamente, a las 10 de la noche, estuve hablando con él. Le pedí que si podía llegar a Bolívar, ya que estaba cerca de acá, en que bajó, pero bueno, tiene una agenda muy marcada, muy justa. Eso hace que digamos que no, esto fue como impensado, y obviamente la visita a Bolívar se va a articular, por supuesto, con el intendente Pizano, y el principal foco hoy de la pandemia, y donde se requieren los mayores esfuerzos y donde se destinan los mayores recursos, es en el conurbano. Por eso la salida hacia el interior de la provincia es ir y vuelta, es muy, muy corta, muy precisa. Nosotros, desde el punto de vista político, estamos adquiriendo una nueva envergadura, si se quiere, la política en la localidad, que tiene que ver con el esfuerzo, con el trabajo, con la división de funciones que tenemos dentro de nuestra organización. Eso ha hecho que sea una organización flexible, dinámica, que tengamos objetivos políticos claros. Y bueno, yo por supuesto voy a estar a disposición no solamente de Bolívar, sino de los 135 municipios para recorrerlo cuando el ministro lo indique, y para llevar junto con mi equipo de trabajo las soluciones que hagan falta en materia de seguridad, articulando, digamos, claramente con todos los municipios, pero estoy desde el punto de vista político, no importa el color político que sean, las demandas ante el COVID-19 son nuevas, son dinámicas también. Eso requiere mucha articulación, muchísima articulación en todo nivel. Diputados, legisladores, intendentes, secretario de seguridad, fuerza de seguridad, Ministerio Público Fiscal. Bueno, es un trabajo que entre todos lo vamos a enfrentar.
¿Esperabas salir de esta designación en esta área, en este lugar? ¿En algún momento tuvieron que rumorear con algún lugar, en algún cargo en Bolívar? ¿Cómo lo manejabas vos esto?
Sí, bueno, en realidad nosotros el año pasado nuestra organización política, Nuevo Encuentro, y más el resto de las organizaciones que lo conforman, hicimos un acuerdo, tenemos un acuerdo político con el Ejecutivo local, que todavía falta cumplirse, digamos, fueron etapas, falta la última etapa, que todavía no se ha cumplido, pero lo estamos resolviendo. Y bueno, yo podía trabajar en el Ejecutivo, en algún sector, en un área, en base a lo que el intendente necesitara. Pero bueno, se dio esto, ya te digo que se venía hablando desde el año pasado, con presentación de proyectos. Eso tiene que quedar claro, porque yo le presenté dos proyectos, uno técnico, el que dije recién, el proyecto informático, y otro un poco más más político, más de pero digamos, yo no te digo que me lo esperaba, pero sí que era posible, digamos, era posible, porque vos sabés bien que yo circulo, digamos, no estoy fijo en Bolívar, recorro toda la provincia. Quiero destacar eso también, que nosotros no solamente vamos a estar a disposición de los vecinos de Bolívar, de quienes nos necesiten, sino también de otros municipios y de otros sectores políticos, ¿no? Yo solo inmediatamente me puse a disposición de los referentes de Cambiemos en Bolívar. Cualquier información que necesiten, así vamos a estar, y por supuesto del Ejecutivo local, ¿no? Eso será por contar. Después, otra de las cuestiones que me parece que resulta interesante de remarcar es digamos, el contexto de no solamente de unidad nacional que baja por el discurso de Alberto, ¿no? Nuestro presidente, sino también digamos, desde la política, desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones sindicales, clubes de barrio, ¿sí? Yo quiero remarcar que, digamos, este nombramiento llega a nuestra organización en el medio de, por ejemplo, un proyecto que estamos llevando adelante, una multisectorial contra el hambre, que estamos llevando adelante en Bolívar con un montón de organizaciones, con entrega de viandas en distintos clubes. Entonces, hay un ambiente, digamos, hay un aire, por así decirlo, de unidad, hay un aire de resolver problemas ante un solo enemigo que tenemos hoy, que es el coronavirus. Por eso, digamos, es un momento para sentarse a pensar, a lo mejor para repensar acciones, actitudes, inclusive hasta proyectos, programas, ideas que tienen que ver con esto de cómo salimos todos de esto, ¿no? Cómo salimos todos de esto. Espero que lo hagamos de la mejor manera. Y bueno, en Bolivia ya hay muestras, no solamente muestras de solidaridad, sino que hay muestras de madurez política, y eso es muy importante, por eso yo lo quiero remarcar.
Ariel, la última, bueno, generó cierta controversia esta situación de la liberación de presos, sobre todo en provincia, más allá de que el ministro de Seguridad fue claro, dice, si fuera por mí, no sale ninguno, creo que es textual. Pero bueno, generó mucha controversia.
Sí, pero acá hay que agregar un par de cositas. No es inherente a los poderes ejecutivos la decisión de la libertad de una persona que está detenida. Es decir, no es potestad ni de Alberto Fernández, ni de Axel Kicillof, ni de ningún intendente, mucho menos, por supuesto, decidir sobre la libertad de una persona.
Es el Poder Judicial.
Es el Poder Judicial. En este caso, hubo una acordada de la Cámara de Casación Federal. Una acordada en la justicia significa un consejo, una sugerencia. Es una acordada que la firmaron 11 jueces. Por supuesto que Cámara de Casación Federal, luego las Cámaras de Casación Provinciales toman como referencia y le agregan algunas cuestiones, algunos ítems que tienen que ver con los delitos provinciales. Es decir, cada provincia tiene una Cámara de Casación. En este caso fue un fallo. La Cámara de Casación Federal que dijo que bajo determinadas circunstancias, se podía analizar la prisión domiciliaria. En Argentina hay 90.000 detenidos. Solo 200 accedieron a ese beneficio. Pero ¿qué pasa? Forma parte, la justicia decide, el juez o la jueza, el juez o la jueza son las únicas personas que tienen la potestad de decidir por la libertad de una persona cuando está detenida. Entonces, volvemos a lo de siempre, es un tema repetido, acá hay campañas de los medios, no sé, de sectores, del macrismo residual, Patricia Bull, no sé, la ex ministra de Seguridad y bueno, y toda esa maraña de fake news que arman en complicidad, por supuesto, con algunos sectores entre el periodismo, el sector político y un sector de la justicia que hicieron creer a la sociedad que es una decisión del gobierno nacional o provincial. Esto es lo más alejado de la realidad. Por eso yo quiero llevar tranquilidad a los bolivarenses que esto no depende de ningún poder ejecutivo.
También, Ariel, creo que esto se está dando a nivel mundial, esta situación, digo, no es solamente en Argentina.
No, por supuesto, ayer, por ejemplo, liberaron dos, la acordada es clarísima, dice, en un ítem determinado, dice, salvo, genocidas, o sea, que estén detenidos por delito de lesa humanidad. Bueno, ayer un juez liberó a dos personas, uno era un médico que había participado en la dictadura. Es una decisión inherente a la justicia. De la única manera que un presidente, mejor dicho, que un poder ejecutivo puede liberar presos es a través de un indulto. El último indulto creo que fue, si mal no recuerdo, creo que fue ante el gobierno de Gallo, creo que fue en 2002. Digamos,
perdón, Tim, ¿me estás escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Se cortó la comunicación? ¿Tim? No, me dice conectado. ¿Tim, me escuchás? ¿Tim Alonso? Hola. Bueno, ¿se nos cortó la comunicación?
Te aclare.
Bueno, ahí está, ¿verdad?
¿Cómo surgió todo este tema? Pero bueno, quedémonos tranquilos que no es una decisión ni de Axel Kicillof ni de Alberto Fernández.
Tim, ¿me escuchás?
Muchas gracias y bueno, por supuesto, lo mejor en esa nueva función que vas a desarrollar en provincia, más específicamente en el Ministerio de Seguridad.
Bueno, gracias por estar, por acercarse hasta acá y bueno, estoy a disposición. Tenemos que también nosotros internamente crecer como organización política, aceitar algunos mecanismos de lo que sea, de comunicación, de bueno, es un crecimiento que nos llega en este año y la verdad espero que estemos en contacto permanente con la prensa de Bolivia. Gracias.
Tim, ¿me estás escuchando?
Sí, Jorge.
Sí, quería hacerle un par de preguntas y alguna aclaración de Ariel.
Ahí te paso, a ver.
Gracias.
Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Ariel, ¿cómo andás? Buen día, ¿todo bien?
Hola, muy bien.
Bueno, primero, por supuesto, felicitarte por el cargo que se te ha dado, un cargo realmente importante. Y segundo, sí, me gustaría que hicieras alguna aclaración y aparte desmembrar un poquitito el tema este de los presos que salen en libertad. Porque vos dijiste, en un momento dijiste, bueno, que la gente no se preocupe, que esto no es una decisión del Ejecutivo. A ver, la gente se preocupa no porque sea una decisión del Ejecutivo o del Judicial o de quien sea. Se preocupa porque salen los, más que ladrones, asesinos, violadores y demás.
Sí,
o sea, no es porque se preocupe porque la decisión la toma uno o la toma otro. ¿Me entendés?
No me refería a eso.
Bueno, pero pareció eso.
Yo también estoy preocupado porque la verdad que me parece que la decisión de estos jueces es una decisión que va en contra de los derechos de que tenemos los ciudadanos que circulamos libremente y que no estamos impedidos, ¿no? De hacerlo. Yo creo que que la justicia viene dando desde hace años pasos en este sentido que van en contra de lo que la ciudadanía quiere, por eso yo recién le decía a Marcelo y a Ariel que tenemos que hacer una publicación aclarando, por ejemplo, la resolución esa acordada,
sí, sí,
está firmada por 11 jueces, fue hecha a pedido de la Procuración Penitenciaria. Es un órgano que depende del Congreso de la Nación, por eso a lo mejor se prestó a confusión.
Sí, lo que pasa es que los jueces no están actuando de acuerdo a la acordada.
Exactamente. A ver, la acordada estima los puntos, o mejor dicho, los casos en los que pueden los jueces tomarse de esa resolución, de esa acordada, para liberar.
Exacto.
Eso fue lo que pasó. ¿Cómo se originó todo esto? Bueno, llega una información de que hay 1.300 personas detenidas en situación COVID. ¿Qué quiere decir esto? En situación COVID quiere decir no contagiada, sino en situación de riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque un familiar se infectó por múltiples causas. Entonces, ante esta situación de 1.300 personas en situación COVID, bueno, comienza esta Cámara de Casación Federal comienza a redactar la resolución donde indica claramente los casos en los que una persona impedida de su libertad, o sea, un detenido,
sí.
Puede ser liberado por un juez o una jueza. Obviamente con esta tobillera,
sí.
¿No?
Creo que eso sí, tobillera. Pero la tobillera no existe, lo de la garantía es una paparruchada o una tomada de pelo, tema de firmar una garantía por parte de un familiar es una cosa estúpida, totalmente.
Seguramente, además, ¿cuántos hay casos donde los detenidos en un atraco tienen la tobillera puesta? Es decir, no está comprobado que alguien que tiene la tobillera sí. No va a delinquir.
No, por supuesto, desde ya. Pero bueno, ayer el procurador de la provincia de Buenos Aires decía que se van a investigar caso por caso por todos estos abusos. Eso por un lado. Ahora, el poder político, que está en contra de esto, el caso de Bernie, el caso tuyo que vos decís, no es el caso de Alberto Fernández, ni es el caso de Kicillof, que no han manifestado esto, de estar en contra de esta libertad.
No sé,
a mí me parece que no, o por lo menos no lo han hecho de una forma muy clara.
Ayer Kicillof salió a decir, bien, por favor, mayor responsabilidad por parte de algunos comunicadores para con este tema, porque no
nos echen la culpa siempre los políticos a los comunicadores. No. A ver, porque son resoluciones que hay cosas, y hay presos que están libres. Ayer engancharon a uno que antes de ayer lo habían largado y tiene 15 causas. O sea, no me vengan con cosas.
Está bien, Jorge, no te pongas preparada. No te pongas a defender
algo
corporativamente de lo que vos no sos parte, en realidad.
No, porque... pero siempre lo mismo. Siempre los comunicadores somos los que tenemos la culpa. Es increíble esto. Y no lo digo por vos, lo digo en términos generales. Todos los políticos hacen lo mismo.
No, está bien. Yo creo que ayer el gobernador fue claro en este sentido. Uh-huh. Es una locura lo que está pasando.
Me alegro.
Me parece bárbaro, me parece genial que el procurador Julio Contegrán haya tomado esa decisión de revisar caso por caso. Pero además hay que hacer hincapié en este concepto que por ahí es más teórico, Jorge.
Sí.
La acordada de la Cámara de Casación Federal, que después toma la Cámara de Casación bonaerense, es una sugerencia jurídica. O sea, el concepto teórico de la acordada es una recomendación.
Sí,
¿Eso
sí.
qué quiere decir? Que los jueces no lo tienen que hacer. Es decir, que pueden no hacerle caso.
Bien. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Vos decís que la política o los, digamos que, los ejecutivos no pueden hacer nada. ¿No se le puede pedir un juicio político a estos jueces que liberaron así y están liberando a diestra y siniestra, así porque sí?
Yo Yo considero que la justicia, bueno, para eso está el Consejo de la Magistratura.
Por eso, ¿no? Pero el Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura lo conforman los distintos partidos políticos.
Por eso, por
bueno,
eso digo,
entonces yo, no se le puede pedir por parte, por ejemplo, del Frente de Todos, del Juntos por el Cambio, de todo, no se les puede pedir un juicio político a estos.
Pero por supuesto,
Entonces pueden hacer.
Yo te lo decía al principio de la nota, yo creo que en determinados casos, hay que revisar las actuaciones de ciertos jueces, no de todos, que vienen dándole la espalda a la sociedad desde hace años, me parece perfecto que haya revisiones de comportamiento. Eso sí, lo que no tiene que haber es persecución política.
No.
En un Consejo de la Magistratura, como decís vos, conformado por la distinta fuerza política,
claro.
Y que realmente tome decisiones para con estos jueces que realmente están en contra de lo que la sociedad no solamente quiere o requiere, sino de lo que la sociedad necesita.
Porque aparte hay situaciones, aparte hay situaciones intermedias para tomar también. O sea, a ver, si hay algún problema de COVID en una cárcel, tranquilamente se puede implementar carpas hospitalarias dentro de la misma cárcel y tenerlos aislados allí en ese lugar y demás. O sea, hay otras cosas. Aparte, si hay alguien que está posiblemente infectado, ¿por qué no se lo traslada a un hospital en lugar de dejarlo en su casa, en donde puede contagiar a alguien más? O sea, hay otras cuestiones a tener en cuenta si hablamos de precaución del COVID-19, ¿no? Pero bueno, Ariel, no te quiero robar más tiempo. Yo te quiero agradecer la deferencia de atendernos. Me alegro de que se aclare un poquitito este tema de los pensamientos y de qué lado está uno u otro de la posición, no de bien o mal, sino de la posición que uno toma política en relación a este tema. Y espero realmente que los ejecutivos, los políticos y demás tomen cartas en el asunto con respecto a este juez, a estos jueces, por ejemplo, pidiéndoles un juicio político por mala praxis, digamos, ¿no?
Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo, Jorge, te quiero agradecer por tus palabras y bueno, me pongo a disposición para cualquier información que tu medio necesite. Ya sabes, nos comunicamos, nos mantenemos en contacto y realmente gracias porque es algo, creo que ya lo hemos hablado personalmente fuera de micrófono, esto de nuestra pertenencia, nuestra militancia y nuestra lucha en todo este equipo de trabajo maravilloso que se ha armado durante algunos años. Y siempre has estado junto a nosotros para comunicar todo lo que hacemos. Así que gracias por venir hoy acá y estemos en contacto.
Un abrazo y suerte.
Gracias.
Bueno, allí está Ariel Ferreira. Vamos a tener seguramente a nuestro móvil despidiéndose. Tim.
Sí, acá estoy.
Bueno, bueno, no te quiero robar más tiempo. ¿Alguna información suelta que tengas por allí?
Bastante tranquila la ciudad. Te decía que seguimos como viene siendo esta situación del COVID-19 sin casos positivos, lo cual sigue siendo importante. Ayer nos agregaron casos sospechosos o en estudio, seguían los tres que estaban del día anterior, así que bueno, eso también es importante. Así que bueno, a seguir así, en una ciudad que, más allá de lo lindo de la jornada, tranqui, realmente, poco movimiento esta mañana.
Bueno.
Así que ojalá que sigamos así, luego no hubo información por lo menos con respecto a los protocolos que faltan.
No, todavía no llegó, no. Es increíble, ¿no?, que todavía no haya llegado a la autorización. Me decían que es la parte de producción de la provincia, que es la que todavía no aprobó.
Claro, sí, porque está más orientado hacia ese sector, también el área de ciencia y tecnología,
sí,
estaba trabajando
claro,
provincia,
exacto.
Pero no se han aprobado los cuatro restantes, así que bueno, se sigue esperando, se sigue el registro de oficio, pero bueno, hasta que no esté aprobado de provincia, no van a poder trabajar, pero bueno, por lo menos en el municipio, como decían ayer en la nota, se va adelantando ese trámite para que queden registrados, como así tampoco las salidas recreativas, que creo que ya se le dio una baja de la posibilidad que había de hacerla. Me parece que va a quedar por lo menos hasta el 10 de mayo sin poder hacerlas en la mayoría de la provincia de Buenos Aires.
Perfecto, Tim. Bueno, feliz Día del Trabajador mañana, nos encontramos el lunes.
Listo, Jorge, gracias. Y igualmente también a todos los trabajadores de Bolívar, más allá de esta situación que por ahí alguno la está pasando mal, ojalá que todos puedan volver a trabajar como lo estábamos haciendo normalmente, porque todos de una u otra manera estamos atravesando esta situación.
Por así supuesto. Que,
feliz día a todos los trabajadores y nos encontramos el lunes.
Un abrazo.
Abrazo.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.